el pasado, el futuro, los mundos alternativos,
el terror,
la maravilla,
el infinito,
infinito, infinito.
Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro.
Mitos del futuro, Ramiro Sanchís, ¿cómo anda? ¿Anda bien?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. ¿Con qué vamos hoy? Uy, pero hay un...
Tenemos poquito tiempo hoy, ¿no?
Un eco. Bueno, sí, hay poquito tiempo.
Hoy vamos con La mirada de las plantas, que es un libro de Edmundo Paz Soldán, el escritor, iba a decir venezolano, pero es boliviano.
Sí, es boliviano.
Que, bueno, yo lo leí en la edición de Vestigio, que es una edición de este año publicada en Colombia, pero hay otras ediciones, en particular la de Almadía, que es una editorial mexicana, y esta capaz que es más fácil de conseguir acá, habría que ver si ha llegado o qué. Pero bueno, es una novela muy interesante. Edmundo Paz Soldán, en los últimos años, o sea, ya más de 10 años o algo así, se ha dedicado de pleno a la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo ciencia ficción, también me refiero al lado más clásico, si se quiere. Por ejemplo, él tiene una novela que acá se distribuyó y supongo que todavía se debe poder conseguir, llamada Iris, ¿no? Que podríamos leer en la línea de Úrsula Le Guin y todas sus novelas como La mano izquierda de la oscuridad o como los desposeídos, en esta línea de estudios de culturas alienígenas, ¿no? Uh-huh. En este caso hay aparte todo un tema muy interesante con la extracción de recursos, se habla un poco en ese sentido también de temas más relacionados con la ecología y tal. Este es un libro muy interesante que sigue también algún precepto de tipo space opera, o sea, hay máquinas espaciales, guerras, militares del espacio, marines del espacio, se podría pensar. O sea, respeta muchas convenciones del género, las renueva a su manera y hace algo muy interesante. Pero el mundo ha seguido escribiendo ciencia ficción y ha tenido, como pasa en general, o como venimos notando en la ciencia ficción latinoamericana de los últimos tiempos, este giro weird, por decirlo así, ¿no? Entonces, La mirada de las plantas transcurre en un futuro cercanísimo, y es que es un futuro, no hay fechas manejadas. Podemos rastrear quizá que no estamos en nuestro presente a través de que hay una mayor, ¿cómo decirlo?, presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial, tipo ChatGPT, digamos, ha cundido y hay aplicaciones que nos permiten generar video, bueno, más o menos las cosas ya existen.
Sí, más o menos como, ¿no?, ahora, ¿no?
Claro, pero bueno, está escrita hace unos años. Podríamos pensar por ese lado que en su momento era más ciencia ficción futura, prospectiva, que ahora. Pero igual es como que esa tecnología es un poco más avanzada, por decirlo así, que lo que podríamos ver ahora. Y hay todo un clima de los fake, lo que llaman los deep fakes, que son videos modificados de altísima calidad en la modificación, que permiten alterar cualquier tipo de registro y poner en el medio a, yo que sé, a Robert De Niro robando un supermercado en, yo que sé, en La Paz, Bolivia. ¿Ya? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo un tramo de la novela, toda una sección de la novela indaga mucho en ese clima que podríamos rastrear a las viejas paranoias de la posverdad y todo aquello, ¿no? Entonces, hay una relación por la cual la tecnología nos impacta en ese sentido y los usuarios de esta tecnología se preocupan por generar estos fakes cada vez más precisos, más indetectables. Se habla de redes donde se comparten estos fakes, bueno, se habla de TikTok, por ejemplo, y se piensa un poco en términos de cómo se usan en política. Toda la novela tiene una dimensión muy de observación de la realidad política boliviana. Aparece Evo, por ejemplo, sin ser mencionado nunca por su nombre. Se habla del compañero presidente, ¿eh? Hay todo un sector donde se pueden leer sutiles críticas a, sobre todo, la gestión ambiental de Evo, por más que, insisto, no se lo nombra en este sentido, pero sí hay muchos puntos donde nos acercamos a la realidad boliviana contemporánea, ¿no? Estamos nombrando lugares como Santa Cruz, Cochabamba, todo el mapa boliviano está muy claro, pero especialmente está la zona más selvática, digamos, ¿no? porque ahí es donde está el eje, el centro de la novela, que es una suerte de laboratorio o unidad de investigación donde se están indagando en los efectos de ciertas plantas. ¿Ah? Se habla de una sustancia, un alucinógeno, digamos, llamado la alita, ¿ah?, en el que podríamos ver una suerte de versión transfigurada de la ayahuasca, ¿no? Entonces, hay experimentos que se conducen con este vegetal y también intentos de sintetizarlo, ¿no? El laboratorio somete a los voluntarios, ¿no?, empleados, a estas sustancias, tanto la versión natural, y se habla mucho de una tradición chamánica, etcétera, como de su versión sintetizada, sintética, ¿no?, que se va indagando si se puede mejorar, especificar qué objetivo buscamos para ingerir la planta. Y en el medio de todo esto, la novela va reflexionando sobre esta suerte de evolución paralela entre el ser humano y las plantas, ¿no? La visión de la naturaleza como algo mucho más interpenetrado, algo que conecta nuestras mentes con una concebible conciencia vegetal, por ejemplo. Uh-huh. Podemos pensar en la línea de, capaz que te lo viste, Pablo, te suena Avatar, los viejos cómics. No, iba un poco más atrás.
Pero en Avatar hay también eso.
sí, pero Avatar es otro planeta, ¿no?
Sí.
Acá ya está... Ya
la selva, que... la selva que está comunicada.
Exacto, bueno, la referencia que estaba buscando era la cosa del pantano.
Ah, ¿sabes? La cosa del pantano.
En la cosa del pantano, sí. Sobre todo cuando se ocupa Alan Moore de los guiones, claro, a comienzos de los 80, la cosa del pantano parece como esta suerte de avatar, claro, de la conciencia vegetal, por decirlo así, ¿no?
Claro, que, sí, y luego, sí, luego frente, eso, frente a la agresión a la, de humana.
Exacto. Eso es bastante claro en la serie cuando Alan Moore se dedicó a explorarla. Pero por supuesto es una idea que está instalada en muchos de los pensamientos, incluso te diría ecológicos recientes. Bueno, de Lovelock y la hipótesis de Gaia, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la conciencia planetaria, de la biósfera como una entidad autorregulada,
sí,
que de algún modo puede ser. Exacto. Y todo eso puede de algún modo incidir en la conciencia humana o hacer que la conciencia humana, que nosotros pensamos como algo separado, distinto, etcétera, sea más bien una parte de todo esto. Entonces los experimentos con Alita empiezan a mostrar esa extrañeza y a la vez esa conexión, ¿no? Entonces las alucinaciones y las experiencias extrañas que viven los usuarios y que la novela registra de muchas maneras, también pueden funcionar como esta cosa alien, ¿no? Como el mundo vegetal, como algo totalmente extraterrestre, ¿no? Creo que por algún lado, no voy a citar mal, pero en alguna parte de la novela dice, los verdaderos extraterrestres son las plantas, uh-huh, ¿no? Esa extrañeza del mundo vegetal, por decirlo así, pero también hay una conexión, ¿no? Hay una manera no solo ancestral, ¿no?, sino incluso que remite al pasado evolutivo. Hay muchas hipótesis, muchas desacreditadas o no consensuadas o lo que sea, que hablan de un poco de que las plantas alucinógenas o incluso los hongos también pueden haber tenido una suerte de función en la evolución humana, ¿no?
La idea que la conciencia humana dio saltos a partir de vínculos con eso, está incluso con los griegos, yo lo leí, digamos, ¿no?
Sí.
Digamos cómo los griegos eran los mismos pueblos campesinos alrededor y cómo los griegos dieron ese salto cualitativo y los otros no.
Bueno, claro, el uso de sustancias de origen vegetal para expandir, modificar, alterar, apagar, dormir, adormilar la conciencia, es algo muy obvio como para tener que explicarlo, ¿no? Uh-huh. La novela retoma todo eso, lo combina con este tema más político, si se quiere, y ecologista en un sentido simple del término, y también con estas nuevas incidencias de la inteligencia artificial. Pero no es una inteligencia artificial, y esto quizá la vuelve muy lúcida la novela, no es una inteligencia artificial en el sentido más cyberpunk ochentero, ¿no? No es Neuromante y Wintermute que se fusionan y dominan el mundo, no es Skynet apoderándose de los misiles. Es la inteligencia artificial fundida con la vida, al nivel de todos los aparatos, de todas las redes sociales. Ya no sé ni me importa si en un perfil con el que estoy interactuando hay detrás una persona o es una IA. No. Claro. Ese es el clima, la inteligencia artificial como algo fundido con la red de relaciones humanas. ¿Ah? Y eso me parece muy lúcido, muy interesante, porque es de algún modo el mundo que estamos viendo, ¿no? O sea, que hay no quiero decir una profecía, ¿no? Una cosa.
Pero hay una cuestión de anticipación, hay una cuestión anticipatoria como tipo Black Mirror, digamos, de imaginarse las cosas dentro de 15 años.
Claro, y acá seguramente sea un tema de haber sido escrito esta novela hace 4 o 5 años y haber visto ciertas tendencias muy claras y extrapolarlo, ¿no? Es algo que hace la ciencia ficción desde siempre. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Por más que está todo este lado weird de las plantas y su inteligencia y su conexión con lo humano y su relación con lo humano y también tiene este lado como de la ciencia ficción más clásica, si se quiere.
¿No? Sí, aparte tiene, digamos, acá por lo menos dice que la intención de crear un avanzado videojuego de realidad virtual,
bueno, y
un equipo se mete a reproducir los efectos alucinógenos de esa planta.
Claro, a eso quería llegar. O sea, la
síntesis... Nos quedan 3 minutos.
Bueno, ya lo dijiste vos. La síntesis no solo va por el lado bioquímico, sino que también hay una especie de emulación virtual de los efectos y los mundos que abre esta sustancia. Entonces ahí también volvemos, sí, al cyberpunk, después de un largo camino, pero volvemos desde su lado más extraño, más ontológico, si se quiere, lo que podemos encontrar más que en William Gibson, podemos encontrar más bien en Philip Dick, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la emulación y esta idea de lo virtual que de pronto ya traspasa las fronteras y empieza a afectar el mundo, entre comillas, real. Entonces toda la novela termina dando estas vueltas en torno a estas ideas. Es una novela súper interesante, muy ágil además, la escritura del mundo siempre es así, siempre es súper intensa y ágil a la vez. Así que bueno, muy recomendada, en estos minuto y pico que nos quedan me limitaré a decir eso, traten de conseguirla en cualquiera de sus ediciones que pueda abrirse camino hasta acá.
Uh-huh. Estamos hablando que Editorial Vestigio es argentina, perdón.
No, Vestigio es colombiana.
Ah, es colombiana. O sea que, digamos, en Argentina no publicó. Eso te quería preguntar.
Lo que veo más probable es que en Argentina sí se pueda conseguir la edición de Almadía mexicana.
Perfecto.
Quizá en librerías como Eterna Cadencia, por ejemplo.
Perfecto.
Y que acá llegue como no sé, envío particular del mundo.
Es la mirada de las plantas, estamos hablando. Y después habría que ver si esto también se podría recomendar si está en ebook, pero veo que no.
Creo que las editoriales independientes últimamente no están publicando mucho en ebook, ¿no? Buscándola se debe poder comprar, igual en Amazon o algo por el estilo.
Ah, seguro que en Amazon sí. Sí, en Amazon claro. Claramente se puede. Sí, estoy viendo acá que se puede. No, y está también, no está en ebook. La mirada de las plantas está en una edición española en ebook. Así que está.
Ah, bueno, bien.
Así que está. Perfecto. Ramiro Sánchez, entonces estamos hablando, recomendando vos estás recomendando La mirada de las plantas, la última novela de el boliviano Edmundo Paz Soldán.
Exactamente.
Te mando un abrazo.
Bueno, va un abrazo, Pablo. Gracias.